El año pasado, cuando estaba todo esto de la pandemia, todavía sigue la pandemia, pero el año pasado, que era algo desconocido para nosotros, algo en el que no podíamos tener certezas, ¿verdad? Si me da, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Voy a vivir? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a morir todo el pueblo, toda la ciudad? ¿Qué va a pasar? Y conforme fue pasando el tiempo, hermanos, nos dimos cuenta que sí es grave para algunas personas, pero no para todos, ¿verdad? Recuerda, hermano, quien tiene el control de nuestras vidas es Dios. Y Él decide cómo llevarnos y cuándo llevarnos. Así que el día que nos toque, como dice un dicho, ¿verdad? Ni aunque te pongas, ¿cómo es ese? Ni aunque te quites, ¿verdad? Algo así. Entonces, el día que Dios ha destinado para ese, para nuestro, ya sea que nos lleva antes de tiempo o viene por nosotros, hermano, Dios es el que tiene el control de eso. ¿Ok? Entonces, usted no se preocupe. Si yo muero mañana, fue por la voluntad de Dios. Y no se acaba mi vida ahí, hermano, al contrario, comienza mi vida ahí, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que, hermanos, los que ya murieron, ellos primerito van a experimentar una transformación. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Entonces, pero hermanos, aunque todavía continúa el peligro, y no solo de la pandemia, sino del estado actual de la sociedad, tanto que la Biblia ha profetizado que estos últimos días las cosas iban a estar muy feas, muy tremendas en todo sentido, no solamente en la salud, pero también, hermanos, en las filosofías y doctrinas paganas que se están proclamando en el mundo. Cosas que nuestros hijos no van a estar preparados para enfrentar a menos que tú y yo velemos por ellos. Ahora, quiero predicar, hermanos, y es un tema que me encanta, caminando con Dios en la dificultad. Caminar con Dios en la dificultad. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2. Dificultades hay muchas, hermanos. Yo quiero mencionar tres en esta mañana. Tres tipos de dificultades que vienen a nuestras vidas. Primera de Pedro 2, versículo 21. Dice la Biblia, hermanos, pues para esto fuisteis llamados, para ser prosperado y para ser rico y próspero y exitoso. No, ¿verdad que no dice así, hermanos? Porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, ¿qué dice, hermanos? Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, cuando Dios está diciendo que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, no está hablando en el sentido de los milagros y de las obras que Cristo hizo, está hablando de los sufrimientos de Cristo. Si así trataron al Señor, ¿cómo cree que nos van a tratar a nosotros, los discípulos? Hermanos, hay dificultades en la vida. Hay muchísimas y de todo tipo de dificultades que enfrentamos. Algunas son provocadas por Dios mismo, que Él nos manda una prueba. Algunas son provocadas por el enemigo, un ataque directo de Él. Algunas son provocadas, hermanos, por nuestras propias deficiencias, por nuestras propias decisiones equivocadas, que nosotros mismos nos acarreamos dificultades. Alguien que tiene el estómago muy, ¿cómo se dice?, sensible, pues si sigues comiendo picante, tú mismo te vas a provocar un problema de salud. ¿Sí me explico, hermano? Entonces hay cosas que nosotros mismos provocamos. No es ni del diablo, no es ni Dios, somos nosotros los que provocamos las dificultades. Por lo tanto, hermanos, necesitamos caminar con Jesús en medio de esas dificultades. Y en primer lugar, hermanos, debemos caminar con Dios, a pesar de la sociedad corrupta y perversa en la que vivimos. Hermanos, las cosas no van a mejorar. Esta sociedad cada vez está más podrida. ¿Sí comprende esa palabra, verdad? Podrida. Algo podrido no se restaura, se pudre más. Y todo aquello que está cerca de lo que está podrido tiende a podrirse también. Es como el óxido, hermanos. Todo el óxido en el metal y todo aquel que óxido, ¿verdad? Todo metal que esté cerca de este óxido va a ser contaminado también. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Acerca de las conversaciones, las malas conversaciones corrompen, es decir, oxidan, deterioran las buenas costumbres. Entonces, hermanos, a veces ese pasaje siempre lo hemos escuchado, hermanos, yo, al menos yo, siempre que predicaba el pastor y yo escuchaba eso de las malas conversaciones, siempre se refería entre los mismos hermanos. Y decía, ten cuidado con los cristianos chismosos, ten cuidado con los cristianos aquellos que nomás andan en contienda. No, hermano, eso se aplica a todo. Porque, hermanos, tú no vas a escuchar de mí algo corrompido. Al menos yo me voy a esforzar por no hablar a ti algo corrompido. Pero ¿cuántas cosas corruptas escuchamos en la sociedad de afuera? En el trabajo. Aunque no hay escuelas, pero los niños en las escuelas están siendo corrompidos. Nos cuidamos de aquí, ¿verdad? Bueno, ese era el enfoque allá donde yo escuchaba cuando era más joven. Y ten cuidado y no te juntes con los cristianos chismosos, pero nunca me dijeron no te juntes con los que están allá afuera. Allá hay más peligros. Allá, hermanos, lo que voy a escuchar allá, a lo que me voy a enfrentar allá, a esta sociedad corrupta y perversa, me va a deteriorar más a mí que un chisme de uno de ustedes. ¿Sí me explico, hermanos? Hay cosas más peligrosas que nosotros minimizamos. Y yo debo caminar con Dios, hermano, y te conviene caminar, y vale más que camines con Dios, porque estás en una sociedad que te va a corromper si no caminas con Dios. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros debemos influenciar al mundo para acercarse a Dios, pero parece ser, hermano, que el mundo está influenciando al cristiano para apartarse de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que el mundo camina con el diablo y son fieles en hacer eso. Pero nosotros que debemos caminar con Dios, fallamos. Dios nos ha dejado un camino, pisadas, para que sigamos por el mismo camino. La primera cosa que dije, hermano, debemos caminar con Dios, a pesar de la sociedad corrupta y perversa en la que vivimos. Mira Judas, capítulo 1, nomás tiene un capítulo. ¿Qué? Judas, versículo 14. El Espíritu Santo está inspirando aquí a Judas, hermanos, a escribir algo que sucedió en una sociedad que la Biblia no habla mucho de esa sociedad. La Biblia lo resume solamente en Génesis capítulo 6, cuando habla de que el hombre se había habituado a la maldad y que el continuo pensamiento de su corazón era de continuo solamente el mal. Y Dios decidió terminar la sociedad, terminar la humanidad por medio de un diluvio, a excepción de una familia, Noé. Esa era la sociedad, hermano, se había deteriorado tanto. Fíjate, hermano, a tal grado se había deteriorado la sociedad en aquel entonces que Dios dijo, voy a deshacer todo lo que he creado. Dios, hermano, dice que le dolió en su corazón. Cuando dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra, hermano, Dios no es hombre para que se arrepienta, pero es una expresión que nos da la idea a nosotros de decir que Dios nos está explicando, dice, mira, para que veas cómo me siento. Yo no me arrepiento, dice Dios, pero te estoy diciendo, me arrepiento de lo que he creado para que te des cuenta cómo me siento. ¿Verdad que a veces nosotros hemos sentido así? Nos arrepentimos por algo que hicimos, por algo que no hicimos, y decimos, ¿por qué no lo hice? Te arrepientes, no puedes cambiar la situación, pero te sientes terrible. Pues Dios está diciéndonos, mira cómo me siento, cómo se ha corrompido la sociedad, y quiero mostrarte cuál es mi sentimiento. Y la Biblia dice que los últimos días iba a ser como los días de Noé. Por lo tanto, la sociedad de este tiempo se está corrompiendo a un paso acelerado, tanto, hermano, que lo inevitable vendrá, el fin del mundo. Gracias a Dios que todavía hay margen. Si Cristo viene hoy, después viene el milenio de Cristo, ¿verdad? Y va a haber 1,000 años aquí en la tierra, con otro sistema, otro gobierno, otras reglas. Pero, hermanos, mientras llega todo eso, estamos en un mundo que cada vez se está pervirtiendo más. Dice Judas, versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Enoc profetizó, hermanos, esta es una profecía acerca de la apostasía que iba a venir en los últimos días, pero está Enoc hablando, hermanos, no solamente de lo que iba a venir en el futuro, de esta sociedad, pero de la sociedad en la que él vivió. Era una sociedad impía. Y fíjate, hermano, cómo Dios inspira a Judas a escribir de una manera que está enfatizando la condición de la sociedad. Versículo 15 dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los que, los impíos de todas sus obras que, impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hermanos, la impiedad o ser impío es alguien que está en contra de Dios, algo que está en contra de toda la ley de Dios. Hermano, no simplemente hablamos de inconversos que no conocen a Dios. Estamos hablando de impíos que van contra Dios, que es algo muy diferente. Yo era un impío, perdón, era un inconverso antes de venir a Cristo. Yo no creía en Cristo, yo no conocía a Cristo como lo conozco ahora. Pero yo no estaba en contra de Cristo. Yo no iba en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de la iglesia. Yo iba en contra simplemente por ignorancia. Hasta que vino la luz del Evangelio y alumbró mi vida. Entonces creí en Cristo, así como lo hiciste tú. Pero hay hombres que están en contra de Cristo. Esta sociedad está en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Hay países, hermanos, donde esto es más fuerte y más arraigado que aquí en México. Pero como todo, es un mismo sistema que están tratando de juntar. Y algo, una nación que esté podrida en impiedad, hermano, ¿qué va a pasar con aquellos que se unan a él? Ese es el nuevo orden mundial. Un orden donde, hermanos, van a desechar, si ya lo han desechado, obviamente, de sus vidas, pero donde abiertamente, hermano, el mundo, hermanos, la mayoría de los países, de los líderes, ellos saben que Dios existe. Ellos saben, no son ateos, hermano, más bien son impíos que van en contra de Dios. Ellos saben que Dios existe. Ellos saben que Jesús es real. Ellos saben que Dios, hermanos, es Dios Todopoderoso. Ellos no ignoran esto. Ellos están en contra de esto. Nuestros hijos, hermanos, si yo, aunque yo lo dudo, pero si Cristo no viene en 20 años, mi hija va a cumplir 12 años, va a tener casi mi edad de 20 años. ¿Qué va a pasar con ella? Con sus hijos, los bebés que vienen en camino. ¿Qué va a pasar con ellos? Debes enseñarles a caminar con Dios. Enoc sabía de la sociedad. Y mira lo que dice, hermanos, ahí en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. La Biblia nos enseña, hermanos, sobre Enoc. Un hombre, para mí, hermanos, es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Aún más que Pablo. Pablo fue un hombre tremendo, hermano. Pero Pablo no caminó con Dios 300 años. En medio de una sociedad corrupta y perversa. No desmerito, ¿verdad? Lo que hizo Pablo y otros. Pero como digo, hermanos, hay veces que Dios nos habla de una manera muy especial con ciertas historias. Dice la Biblia ahí, Hebreos 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermano, en medio de una generación corrupta y perversa, una generación de impíos que actúan impíamente, hay un hombre, hermanos, que hace la diferencia. Hay un hombre que camina con Dios. Hay un hombre que busca a Dios. Hay un hombre, hermanos, que está hablando con Dios constantemente. Es su estilo de vida. No es un pasatiempo. No es cuando tenga tiempo, Dios, voy a ir a hablar contigo. No es cuando tenga tiempo, Dios, voy a ir. Dios, en la sociedad está tan difícil, Dios, que no voy a poder ir al templo ahora. Aunque no había templos en aquel tiempo. Él no tenía excusas. ¿Y sabes qué, hermano? El mismo Dios que tenía Enoc es el mismo que tenemos nosotros. Y si ese hombre Enoc pudo caminar con Dios por tanto tiempo, ese hombre Enoc no es mejor que nosotros. Santiago lo dice de esta manera. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró que no lloviese por tanto tiempo y no llovió por tanto tiempo. Lo que Dios está diciendo, mira, no porque tú leas en la Biblia a estos grandes hombres de Dios y que hicieron grandes cosas para Dios, como Moisés, cosas terribles delante de Israel, no pienses que porque ellos lo hicieron y tú no lo has hecho, tú eres menos que ellos. No, aquí no es quién era Moisés, quién era Enoc, aquí es quién era Dios. Y hoy día, el mismo Dios sigue siendo el mismo hoy y mañana y por toda la eternidad. Así que si él caminó con Dios en medio de una sociedad corrupta y perversa, tú y yo debemos hacer lo mismo. Camina con Dios. Busca a Dios. Hermanos, no va a cambiar la sociedad. No estés esperando eso. Mejor, espera que tú cambies. Que tú seas mejor, que tú seas diferente, para que puedas aportarle algo bueno a esta sociedad. Hay gente impía que está en contra de Dios, pero hay gente inconversa que no conoce de Dios. Y por medio de nuestra luz, de nuestro testimonio, podemos anunciarle el Evangelio a estos inconversos para que crean a Dios y se conviertan de sus malas obras. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, capítulo 5. Génesis capítulo 5. Ahora que tenemos, hermano, muchos bebés en nuestra iglesia, muchos niños, tenemos una gran responsabilidad. No solo los padres de cada niño, sino todos como iglesia. Tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué vamos a entregar a esta sociedad? No es que se los entreguemos, pero hermanos, ellos, como nosotros, estamos en un mundo que no podemos salir de él. Cristo dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Nuestros hijos están iguales. Dios, ¿verdad? Para mí lo más fácil es, Dios, por favor, ya ven por nosotros, ya sácanos de aquí, para que mis hijos no enfrenten esta sociedad. Pero si no pasa, hermano, yo debo enseñarle a mis hijos a caminar con Dios. Dice Génesis 5, versículo 21, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. 65 años, hermano. Los que tienen 65, miren, tomen consejo. ¿Ok? Todavía pueden tener sus hijos. Versículo 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Me llama mucho la atención, hermano, el tiempo en que Enoc comenzó a caminar con Dios. 65 años han pasado en que Enoc, la Biblia dice, ¿verdad? Aunque no lo dice así, es como lo estoy yo diciendo, pero no dice que Enoc caminó con Dios desde su juventud. Que Enoc caminó con Dios desde que nació, desde que, ¿verdad? Como muchos cristianos son cristianos de la cuna. Estos bebés que están naciendo, hermanos, aquí en nuestra iglesia, son bebés de la cuna de la iglesia. Y ellos van a tener 50 años y van a decir, yo crecí en la iglesia. Enoc no fue así. Había una generación perversa y corrupta, hermanos, y Enoc caminó con Dios después que tuvo su primer hijo. Hermano Julio, si has caminado con Dios hasta este día, vale más que comiences a hacerlo en serio a partir de ahora. Enoc no estaba preocupado tanto por sí mismo, sino por sus hijos. Enoc se fue. Enoc dice que desapareció porque lo llevó Dios. ¿Pero quién se quedó en la tierra? Sus hijos. Y la familia de Enoc, hermano, los hijos de Enoc, en este caso Matusalén, que fue un hombre que vivió, hermanos, dice la Biblia que es el hombre más viejo, ¿verdad? El que vivió más años en la Biblia. Hermanos, yo sé por qué Matusalén vivió tanto tiempo. Hay una promesa en la Biblia, hermano, aunque en este tiempo todavía no se daba, pero hay una promesa en la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Para Matusalén fue fácil honrar a su padre porque su padre caminaba con Dios. Muchas veces nuestros hijos no nos van a obedecer porque no ven a unos padres que caminan con Dios. Y lo único que hacemos es ejercer nuestra autoridad y decirle, hijo rebelde, ¿verdad? Y tú tienes que hacer lo que yo diga. Pero hermanos, muchas veces nuestros hechos hablan mucho mejor que nuestras palabras. Enoc influenció tanto a su hijo, hermano, que su hijo, aunque no lo dice la Biblia, pero por la edad que tuvo, no, me hace pensar, hermano, que por honrar a su padre, aprendió a caminar con Dios. Después Matusalén tuvo a Lamec. Mira lo que se dice de Lamec. Dice la Biblia en versículo 24, 25, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lo que está diciendo la Meg, está diciendo, mira, gracias a Dios por este hijo que me has dado. Este va a ser la diferencia. Este va a hacer las cosas diferentes y nos va a hacer descansar de todas nuestras labores, de todos nuestros trabajos, a causa de la tierra que Dios maldijo. Matusalén, Lamec, hermanos, está pensando y diciendo, mira, la sociedad está tan mala que necesitamos a alguien que haga la diferencia en esta sociedad. Y hermanos, nació Noé. ¿Y qué se dice acerca de Noé? Capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y no cualquier otra familia? Por la influencia de sus padres. Por la influencia de sus abuelos. Hermanos, ponte a pensar la edad que tenían todos ellos. Casi todos concordaban en fechas. Uno dice, no, pues si Matusalén tuvo tantos años, ¿verdad? Y Noé tuvo 500 años, ¿verdad? Cuando construyó aquí. Y hermanos, muchas veces, si tú pones la edad de Matusalén aquí en una línea y pones la edad de todos los demás, Matusalén alcanzó a ver a la mayoría de ellos. Y qué bendición es, hermano, poder ver generaciones de nuestros hijos, de nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, no sé, viviendo y caminando con Dios. ¿Con qué gusto puede uno irse y descansar, irse a la tumba, sabiendo que mis hijos caminan con Dios, sin ninguna preocupación, sabiendo que ellos se van a hacer cargo de sus propios hijos, a enseñarles de que caminen con Dios? Hermanos, somos una iglesia bendecida, somos una iglesia con muchos hijos, nos conviene caminar con Dios. No podemos darnos el lujo de vivir sin Dios. Así que, camina con Dios, a pesar de la sociedad corrupta y perversa en la que vivimos. Número 2, camina con Dios, a pesar de los ataques directos a tu fe. Vamos a buscar Daniel capítulo 3. Camina con Dios, a pesar de los ataques directos a tu fe. Daniel capítulo 2, capítulo 3. Todos conocemos esta historia. Daniel 3, 16. Vamos a leer desde el versículo 12. Dice ahí los chismosos, ¿verdad? Dicen ahí, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ahí se nota, hermanos, toda la envidia, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones dentro del horno de fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean. No dice que ahí andan, no, se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. y el aspecto del cuarto era semejante a hijo de los dioses. ¿Sabes quién era este cuarto, hermanos? Era Jesús. Si tú caminas con Jesús, no importa el fuego que estés atravesando, no sufrirás ningún daño. No por ti, por Él. No soy yo, no eres tú, hermanos, el que hace que las cosas funcionen. Es Dios. Yo no, hermano, yo no defiendo la palabra de Dios y por mi defensa la palabra de Dios está intacta. Dios defiende su propia palabra. Dios defiende su propia santidad, su propia justicia. Hermano, Dios defiende, hermanos, su propia integridad. Nosotros no podemos defender a Dios, pero Él sí nos defiende a nosotros cuando somos atacados en nuestra fe. Esta sociedad que es corrupta y perversa se está adaptando a un sistema, hermanos, donde solamente lo que diga el gobierno es lo que se tiene que hacer. Y acabamos de leer esta mañana, hermanos, que va a haber un rey que va a gobernar en todo el mundo, que va a hacer que a grandes y pequeños, ricos y pobres, se les ponga una marca en sus manos derechas o en sus frentes, y cualquiera que no se ponga esa marca va a sufrir consecuencias. Es lo mismo que estamos viendo en la sociedad donde vivió Daniel, donde vivió Sadrach, Mesach y Abednego. Una sociedad donde hay un rey que impera, un rey que gobierna sobre todo. Y va a haber un día, y estamos, toda la sociedad se está corrompiendo a tal grado, ¿no? Se está apartando tanto de Dios, que se está acomodando todo, hermanos, para que venga el anticristo y gobierne. Y Él va a hacer que a todos les pongan la marca de la bestia. Así que, si hay alguien aquí que todavía no es salvo, y Cristo viene hoy, tu lucha va a comenzar mañana. Y yo te aconsejo, huye. Como dice la Biblia, huye al monte. Es mejor morir allá de hambre, hermano, que ser lanzado al lago de fuego. Nuestra fe va a estar puesta a prueba poco a poco. La fe de muchos cristianos ya fue puesta a prueba en esta pandemia. Yo no entiendo cristianos, hermanos, que no vienen a la iglesia, pero sí andan en otros lugares. Como si en la iglesia estamos tan contaminados nosotros, hermanos, que la gente no quiere venir a la iglesia. Pero los ríos, las playas, las plazas, las tiendas no están contaminadas. No, es que ellos sí siguen las reglas. Es que ellos sí, no, hermanos, lo que no entienden estos cristianos es que su fe ha sido puesta a prueba y han sido reprobados en su fe. Yo entiendo, hermanos, que debemos cuidarnos. Yo entiendo que debemos proteger nuestra salud y que debemos ser prudentes. Todo eso yo lo entiendo, querido hermano, pero yo también entiendo que Dios es más poderoso que cualquier cosa. Y que si Él me protege mientras estoy en la tienda, Dios me protege mientras estoy en el templo también. ¿Y qué más si Él está en medio de nosotros? Él no dice que está conmigo allá en Walmart, aunque está conmigo, ¿verdad? Pero Él no dice, donde están dos o tres congregados en Walmart, ahí estoy en medio de ellos. Pero parece que muchos cristianos lo han entendido así. ¿Dónde están, verdad? ¿Dónde están? Dios va conmigo como poderoso gigante, a donde quiera que voy, y al trabajo, y a la escuela, y a la iglesia. No, no, porque los hermanos son muy imprudentes. No se cuidan los hermanos. También si está enfermo, no venga. ¿Okay? No, no crea que estoy diciendo que me vale todo esto. No, hermano, lo que estoy diciendo es, cuida tu fe, porque va a ser puesta a prueba. Ahorita fue una pandemia, ¿qué va a ser después? ¿Qué va a haber después? ¿Nos van a prohibir cerrar los templos? ¿Porque las iglesias ataquen la identidad de género? ¿Porque no tenemos amor, no tenemos tolerancia sobre aquellos que dicen ser del sexo, de otro sexo? ¿Qué va a pasar después, hermano? Aquí en México, qué bueno que tenemos, que estamos muy atrasados en muchas cosas. Pero en otros países de primer mundo, donde la ley se cumple porque se cumple, como en Estados Unidos o en Europa, otros países, hermano, donde cuando entren leyes que prohíban a las iglesias predicar ciertas cosas o abrir sus templos, ellos tienen que obedecer. ¿A quién quieres obedecer? ¿O a los hombres o a Dios? La iglesia en Jerusalén experimentó eso también. Les prohibimos que de aquí en adelante no habléis en el nombre de Jesús. Y ellos salieron diciendo, lo que diga mi gobierno. No, ellos salieron diciendo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y seguían predicando en las calles. Y la iglesia comenzaba a crecer. ¿Y sabes qué, hermano? Como la iglesia comenzaba a crecer, Satanás ideó otro ataque. Otra forma de atacar a la iglesia. Y comenzó una persecución. Pero en lugar de perseguir y de exterminar a la iglesia, lo único que provocó es que se comenzaran nuevas iglesias en otras ciudades. siempre Dios gana, hermanos. Así que no importa que seamos atacados en nuestra fe, en esta sociedad corrupta y perversa, Dios siempre gana. Y el cristianismo siempre sale con mucha más fuerza. Así que, hermano, como estamos estudiando en la escuela dominical, haga crecer su fe, porque va a ser puesta a prueba. Estos hombres dijeron, mira, Nabucodonosor, Dios sabe, Él nos puede proteger. Y si no, de todas maneras yo voy a seguir siendo fiel a Dios. Mi fe está puesta en Dios. No está puesta en las circunstancias. No es porque ahorita todo está bien, ahora sí voy a seguir a Dios, las cosas se complican, ahora me voy a apartar de Dios. Dice él, mi fe, como dice ese himno, mi fe está puesta en buen lugar. Mi fe está puesta en Dios, en Jesús. Y si Él me libra de morir por este virus, y si no me libra de morir por este virus, debemos seguir siendo fieles a Dios. Según viene una nueva cepa, más fuerte, sin síntomas, así que ahora, no, hermanos, es ilógico todo lo que están pensando y diciendo. Ahora, no tienes ningún síntoma, pero estás enfermo. ¿Cómo es eso? Ah, es que esta nueva cepa es más poderosa que se camufla. Te hace pensar que sí, pero que no. Le están dando personalidad a un virus. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hay una persona detrás de todo eso. No digo que el virus no es verdad, pero lo están manipulando a tal grado de que te hacen pensar como si el virus fuera un extraterrestre, con patas y ojos, ¿verdad? Y es un virus, hermano. Pero así como Dios protegió a su pueblo en Egipto y en el desierto de enfermedades, del hambre, de la sed, de todo, hermano, el mismo Dios que los protegió a ellos es el mismo Dios que nos protege a nosotros. Yo no voy a dejar de hacer lo que debo de hacer para Dios por cuidar mi salud, no. Y ese es el segundo, tercer punto. Debemos caminar con Dios a pesar de los peligros que enfrentamos. Número uno, dijimos, debemos caminar con Dios, hermanos, a pesar de la sociedad corrupta y perversa en la que vivimos. Número dos, debemos caminar con Dios a pesar de los ataques directos a nuestra fe. Y número tres, debemos caminar con Dios a pesar de los peligros que enfrentamos. Segunda Corintios, segundo libro a los Corintios, capítulo 11, dice la Biblia, versículo 23, si lo tiene, hermano. Dice ahí, dice el apóstol Pablo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. ¿Cuántas veces tuvo peligro de muerte Pablo? Cuando dice muchas veces es porque no le caben los dedos en las manos para contarlos. De los judíos, versículo 24, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, las que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Dice Pablo, mira, quiero darte una idea de cómo ha sido mi vida. Siempre he estado en peligro. Siempre ha habido peligros en todas las circunstancias. En cada viaje que fui, hay peligros. Peligros de ladrones, peligros de falsos hermanos, peligros de los ríos. Hermanos, Pablo, no creas que él tomaba un Uber para ir de una ciudad a otra. Tenía que caminar. Tenía que cruzar ríos peligrosos. Tenía que ir en alta mar, hermanos. Y él dice que permaneció un día y una noche como náufrago en alta mar. Pero ahí está hablando, hermano, como si él estuviera casi solo. Porque en Hechos se nos dice de una historia donde él naufragó, pero había como 200 en el barco. ¿Quién no tiene peligros aquí? ¿Quién no corre peligros? Podríamos nosotros hablar de los peligros que nos compete a nosotros. Pablo no manejaba un vehículo, pero ¿cuántos peligros se corre manejar un vehículo? Hermanos, esta carretera que tenemos de aquí de Anáhuac a los pueblos, aún de aquí de Anáhuac a Cuauhtémoc, es bien peligrosa. Y no tanto por las curvas, sino por los borrachos, por gente descuidada. Cada vez hay accidentes, cada semana hay accidentes, cada semana hay personas que mueren. Hermanos, estamos viviendo constantemente bajo peligros. Tú puedes ir, hermanos, cantando a Dios, orando mientras vas manejando, y un borracho que se cruce el semáforo y te mata en ese momento, hermanos, y tú puedes decir, ¿y qué sirvió que orara y que leyera o que estuviera cantando mientras manejaba? Bueno, es que siempre estás en peligro. Peligro de asaltos. ¿Quién no está en peligro de asaltos? Las iglesias que están, hermanos, menonitas, que están en la sierra, en Amiquipa y todos esos lugares, ellos tuvieron que pagar, hermanos, para tener cultos mientras estaba la pandemia. ¿Y sabes a quién le pagaban? A los narcotraficantes. Yo no hubiera pagado. Están en peligro. Ahora parece ser que el único peligro que hay es el coronavirus. No es el único, hermano. Tú puedes morir de un infarto esta mañana. Tú puedes enfermarte o se te puede desarrollar un cáncer en tu cuerpo que te mate. Pero nos han metido tanto en la cabeza, hermanos, acerca de este virus, que pensamos que debemos protegernos de todo mundo. Y muchos se lo creyeron tanto, hermanos, que se están protegiendo hasta de Dios. Como si Dios estuviese infectado. Como si Jesús, ¿verdad? Jesús, ¿por qué eres tan imprudente? ¿Por qué vienes al templo, Jesús, si sabes que hay coronavirus? Jesús no dijo, ¿verdad? Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, a menos de que tengan el virus. Ahí sí, mejor yo me quedo en mi casa. Yo me quedo en el cielo con mi Padre. No vaya a ser que me traiga el virus al cielo y contagie a todos los ángeles. No, hermanos, aquí está Jesús con nosotros. Y si Él está aquí, hermanos, tenemos seguridad de cualquier cosa. Yo creo eso. Así que camine con Jesús a pesar de los peligros. ¿Cuál es nuestra actitud, hermano, ante los peligros? Ahora, no me refiero, hermano, de que si hay una balacera, usted se ponga, écheme, de verdad, que al cabo Dios me protege. No, hay que protegernos de cosas que son obvias. Obviamente, si yo sé que alguien está infectado, no me voy a ir a que al cabo Dios me protege. No, hay que ser prudentes en ese sentido. Pero yo me refiero, hermanos, a no dejar de hacer las cosas que hacemos para Dios solamente por cuidar mi pellejo, como decimos. Tantos hombres que dieron sus vidas por Cristo, que fueron aserrados, fueron crucificados, fueron quemados vivos por su fe, ellos no renunciaron a hacer lo que tenían que hacer a pesar de los peligros que corrían. Así que, ¿por qué yo lo voy a hacer? ¿Por qué yo me voy a quedar atrás y decir, hermanos, discúlpeme, pero no voy a predicar más porque hay peligros de virus? Aquí estoy predicando. Y si usted está enfermo y sin saberlo y vino al templo y me infecta y me muero, pues gracias por ayudarme a llegar al cielo. Pero ¿sabe qué? No por eso voy a dejar de hacer lo que debo de hacer. Camine con Dios. Sí, cuídese, pero camine con Dios. No se cuide de Dios. No se aparte de Dios. No haga sana distancia con Dios. Al contrario, camine con Dios como lo hizo Enoch. Siga adelante como lo hizo Pablo, hermanos, en medio de tanto sufrimiento y tanto peligro. ¿Cuál debe ser mi actitud ante esos peligros? Voy a terminar con Hechos 20. Hechos capítulo 20. Por ahí, hermanos, que no vinieron, ¿verdad?, a la iglesia porque están en observación y obviamente yo entiendo esas cosas, hermano. No, a lo mejor están mirando la transmisión, ¿verdad? Y no se ofenda por lo que estoy diciendo. Yo sé que hay que guardar sana distancia cuando hay sospechas, ¿verdad? Y todo eso. Por eso no están aquí algunas familias. Hay otras que sí, no sé por qué no están, ¿verdad? Pero hay unas que yo sé que estuvimos en contacto y sabemos, estamos orando por ellos para que puedan salir adelante de esto. Dice ahí, hermanos, Hechos 20, versículo 22, dice el apóstol Pablo: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo le testificaba a Pablo por medio de otras personas que le esperaban tribulaciones, prisiones, que si ibas a Jerusalén, si te arrimas a Jerusalén, te van a esperar problemas. Así que Pablo ya tiene la información antes de tomar una decisión. Él podía decir, bueno, entonces no voy a Jerusalén. Pero él sabía que tenía que ir. Así que no dejó de hacer lo que tenía que hacer a pesar de los peligros que corría. Y él tomó esto como una filosofía de vida y, decía, de ninguna cosa hago caso. No pongo mi atención en los peligros, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No estoy diciendo que yo me amo tanto a mí que no quiero morir. No, dice Pablo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, yo quiero terminar bien. No importa cómo termine físicamente, pero quiero terminar bien espiritualmente. Hermanos, yo no sé y tú tampoco sabes cómo vas a terminar tu vida. Podemos terminar ahorita mismo siendo levantados a la gloria en el arrebatamiento. O podemos terminar en la cama de un hospital. O podemos terminar, hermanos, en un auto, en un accidente. O podemos terminar en nuestra propia cama sin despertar en la mañana. No importa cómo terminemos, hermano, nuestra vida física. Pero ¿cómo vas a terminar tu vida espiritual? ¿Cómo va a estar tu fe si estás en el cuarto de un hospital? ¿Cómo va a estar tu fe mientras estás en un accidente en la carretera? ¿Cómo va a estar tu fe mientras quedas postrado ahí, en tu propia cama? ¿Cómo va a estar tu fe? Dice Pablo, yo no hago caso de los peligros. Con tal de que acabe mi carrera, ¿con qué, hermanos? Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Aún les está diciendo, mira, aún en medio de los peligros, tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio a toda criatura. Hermano, nos conviene caminar con Dios. Si se pone peor la sociedad, siga caminando con Dios. Si se ponen peores los peligros, siga caminando con Dios. Si su fe es atacada más ferozmente, usted siga caminando con Dios. No importa cómo acabe su vida física, pero que le importe cómo acabe su vida espiritual. Igual, vamos a ir al cielo, pero yo quiero llegar al cielo con la frente en alto. ¿Sí? Yo quiero llegar al cielo y que el Señor me diga, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tus... Yo quiero escuchar esas palabras para mí. No quiero que me diga el Señor, siervo malo y negligente. Imagínate, hermano, estar en el cielo y que Dios te diga estas palabras. Así que no importa cómo termine su vida física, pero que sí le importe cómo termine su vida espiritual. Vamos a orar. Señor, gracias.